Un hombre del pueblo de Neguá, en la costa de Colombia, pudo subir al alto cielo y a la vuelta contó. Dijo que había contemplado desde allá arriba la vida humana y dijo que somos un mar de fueguitos. El mundo es eso, reveló, un montón de gente, un mar de fueguitos. Cada persona brilla con luz propia entre todas las demás. No hay dos fuegos iguales. Hay fuegos grandes y fuegos chicos y fuegos de todos los colores. Hay gente de fuego sereno que ni se entera del viento y gente de fuego loco que llena el aire de chispas. Algunos fuegos bobos, no alumbran ni queman, pero otros arden la vida con tantas ganas que no se puede mirarlos sin parpadear, y quien se acerca se enciende.
Hola y hola, saludos, salados, besos, obesos, bienvenidas, bienvenidos a Mar de Fueguitos. Todo el mundo, buena parte del mundo mira hoy hacia Sudáfrica, nosotros también lo vamos a hacer, hasta allá nos vamos a ir, pero vamos a mirar con otros ojos, con los ojos de la gente de abajo y de la izquierda, a ese país, a sus gentes, a las gentes que tratan de buscar vivir un futuro mejor allá en Sudáfrica. Vamos a irnos hasta Sudáfrica y vamos a hablar de los inmigrantes que también tratan de llegar, de entrar a ese país y de vivir, de buscar un futuro mejor en Sudáfrica. Inmigrantes de la vecina Zimbabue, cuya salud y vida corre peligro no solamente a la entrada de ese país, sino también cuando tratan ya dentro de ganarse la vida, de buscarse un futuro mejor dentro de ese país. Viven en condiciones deplorables, sufren acoso policial, ataques xenófobos y carecen de acceso a la atención sanitaria más esencial. Sin refugio, acceso denegado es el título de un informe que sobre los inmigrantes y los refugiados zimbabuenses en Sudáfrica han hecho las gentes de Médicos Sin Fronteras. Cada día, alrededor de 300 personas piden asilo desde la región de Musina, en Zimbabue, para tratar de entrar a ese país, a Sudáfrica. De todo eso vamos a hablar con Itxaso Ferreras, portavoz de Médicos Sin Fronteras en Bilbao. Vamos a hablar de los inmigrantes de Zimbabue, en este caso, que viven, que tratan de vivir en Sudáfrica. También vamos a hablar de los preparativos de ese Mundial de Fútbol, de las noticias que nos llegan, de cómo está afectando y cómo va a afectar ese Mundial de Fútbol a Sudáfrica. Vamos también, como hacemos un viernes de cada mes, a recibir a nuestros recitadores de poesía aquí, en Mar de Fueguitos, a Carla Alonso y a Ángela. vienen hoy cargados. Carla, de poetas rusos contemporáneos, y Ángela, con un libro de poemas del escritor, del poeta José María Álvarez. La lágrima de App se llama ese libro. Fue Premio Internacional de Poesía de la Fundación Loewe. Y una agenda repletita de actos para esta tarde y para el fin de semana. Con eso y alguna que otra cosilla, tenemos listo ya este menú marino sudafricano, que vamos a disfrutar hoy aquí en Mar de Fueguitos. Arrancamos con música que llega desde ese país, la música de Simón Cabinde, al que llamaban, o musicalmente se llamaba, Malatini. Nació en 1938, murió en 1999. Se le conocía en su país, en Sudáfrica, como el León de Soweto. De hecho, uno de sus discos llevaba precisamente ese título, el de León de Soweto. Se hizo más conocido, o conocido mundialmente, Malatini cuando comenzó a cantar con Maotela Queens, y cuando fundamentalmente entró a formar parte, o aparecía, en ese disco Graceland que Paul Simon grabó en 1986 y que hizo famosísimo en todo el mundo. Ese disco, y también a los artistas que aparecían en él. En ese disco estaba Malatini con su música, con la música de Sudáfrica. Arrancamos hoy aquí en Mar de Fueguitos. Para allá nos vamos. Este tema se llama Bayasazi.
La vuelta al día en 80 mundos.
Abrimos nuestro diario de a bordo y comenzamos. Hablamos de Sudáfrica. Organizaciones sociales sudafricanas están aumentando en las últimas horas sus denuncias respecto a lo que está suponiendo este Mundial de Fútbol para las gentes que menos tienen. Acusan, por ejemplo, en el caso de Ciudad del Cabo, a las autoridades municipales y a otras ciudades también, y a las de otras ciudades de este país de Sudáfrica, de expulsar a miles de sin techo hacia zonas periféricas de estas ciudades, alejadas de la vista de los miles de visitantes, de las miles de cámaras que estas semanas, que este mes, van a estar allí en Sudáfrica retransmitiendo para todo el mundo. Hablamos de Sudáfrica, hablamos de las cifras de cómo está, cómo vive el país. Si bien desde 1995 el ingreso mensual medio de la mayoritaria población de color ha aumentado en un 37%, en el mismo periodo el de la población blanca ha aumentado en un 83%. Sudáfrica es una de las 10 naciones del mundo con mayor desigualdad interna. El 20% de las familias más ricas concentran el 62% de los ingresos a nivel nacional, mientras que el 40% más pobre de la población total araña apenas el 10% de esos ingresos. Oficialmente, el 25% de la población en edad productiva no tiene trabajo, cifra que en realidad oscila en alrededor del 40%. Uno de cada dos jóvenes está excluido del proceso productivo, tasa que aumenta sensiblemente entre los jóvenes de color, los jóvenes negros. El 70% de ellos no tiene acceso al trabajo cuando termina la escuela. 4 de cada 10 sudafricanos y sudafricanas viven con menos de $2 diarios, la frontera que marca las Naciones Unidas para considerar a alguien pobre. 4 de cada 10 sudafricanos y sudafricanas. Y un dato más, para hacernos una idea de cómo está este país. Desde 1990 hasta la actualidad, la esperanza de vida media en Sudáfrica ha descendido de los 62 a los 51 años. Hablamos ahora del medio ambiente y del Mundial de Fútbol. 2.700.000 toneladas de dióxido de carbono. Esta es la cantidad estimada de CO2, el gas con efecto invernadero que más contribuye al calentamiento global, que generará el Mundial de Fútbol de Sudáfrica. 2.700.000 toneladas de dióxido de carbono, 8 veces más CO2 que el Mundial de Alemania en el año 2006. Las cifras provienen de un estudio presentado en febrero del año pasado, cuyo objetivo era hacer un cálculo estimativo de las emisiones del carbono mundial, el carbono del mundial, a fin de buscar la manera más eficiente de contrarrestarla. Sin embargo, en vísperas del comienzo del mundial, los autores del informe, comisionados por los gobiernos de Noruega y Sudáfrica, consideran que la mayoría de sus recomendaciones de este informe, hecho hace año y medio, cayeron en saco roto. No hizo nada el gobierno de Sudáfrica, los gobiernos mundiales, para reducir estas toneladas de dióxido de carbono. Aunque las autoridades locales, con ayuda y financiamiento de organismos internacionales y empresas privadas, han logrado implementar una serie de proyectos verdes, son pocas las emisiones que se compensarán al final del proceso, dicen los autores de este informe. Uno de los principales factores que hace que el campeonato genere esta cantidad de CO2 son los vuelos internacionales de los equipos que vienen a jugar y del público que asiste al evento. Este dato fue tomado en cuenta por primera vez para hacer esta clase de análisis. El transporte internacional representa cerca del 70% de las emisiones, alrededor del 80% surge del traslado entre las distintas ciudades donde tienen lugar los partidos, y el resto puede atribuirse mayormente a la energía utilizada en los hoteles donde se hospedan las delegaciones y el público. La gran diferencia con Alemania es que Sudáfrica, es un país mucho más grande y no tiene servicios de trenes rápidos para moverse entre las diferentes sedes. Y una nota más que tiene a Sudáfrica y al Mundial como protagonistas, una nota curiosa. Hablamos del buitre del Cabo, una de las mayores aves de presa de África, que se encuentra cada vez más amenazada. Dicen que ahora, más que nunca, debido a que la brujería usa el cerebro ahumado y frito de este buitre, el buitre del Cabo, para ayudar a los jugadores de apuestas a predecir el resultado de este Mundial de Fútbol, quién va a ganar los mundiales. Grupos ecologistas creen que este buitre majestuoso se encuentra bajo la amenaza de los seguidores de rituales de brujería en Sudáfrica, que erróneamente creen que el cerebro de este buitre confiere poderes sobrenaturales que permiten predecir los resultados de la Copa Mundial de Fútbol que comienza esta tarde en Sudáfrica. Las apuestas sobre el resultado de los partidos de la Copa Mundial de Fútbol se están convirtiendo en un gran negocio y distintos grupos ecologistas creen que la superstición y la brujería son poderosos atractivos para los jugadores de apuestas que desesperadamente buscan aumentar sus posibilidades de una gran victoria, amenazando así aún más la conservación de este buitre, el buitre del Cabo, que ya se encuentra clasificado como especie en peligro de extinción. Steve McKean, integrante de una organización ecologista sudafricana, ha estado estudiando durante los últimos años la disminución de buitres en relación con la captura de aves para los rituales de la magia Muti. Nuestra investigación sugiere que la caza de los buitres denominados tradicionales podría conllevar la completa extinción del buitre del Cabo en algunas partes de Sudáfrica en medio siglo. En el peor de los casos, la población del buitre del Cabo podría sufrir un colapso dentro de apenas 12 años. Además, los ecologistas muestran su preocupación también por el hecho de que la mayoría de los buitres que son sacrificados para los rituales de magia son asesinados con el veneno Aldicarp, un veneno que es letal también para los humanos. Seguiremos durante las próximas semanas acercándonos a Sudáfrica. Vamos ahora con unas datos, citas para la agenda de estos días. Por ejemplo, esta mañana, decir primero, a las 11:30, manteros y activistas a favor de la igualdad de derechos se han concentrado frente al Teatro Campos Elíseos, en el que se ha celebrado la Asamblea General de la Confederación Internacional de Sociedades de Autores y Compositores, auspiciada por la SGAE. Convocados por la plataforma En Bolo Moidole y So Racismo, los manifestantes han reclamado la despenalización del Tron Manta y han denunciado que estas empresas son las responsables de la criminalización, que se plasma en penas de cárcel, multas desorbitadas y órdenes de expulsión para personas abocadas por la ley de extranjería a ganarse la vida vendiendo CDs y DVDs en la calle y sin derechos. Esa concentración ha tenido lugar esta mañana, 11:30 de la mañana, en el Teatro Campos Elíseos aquí en Bilbao. Esta tarde, 7:30, concentración en la Plaza Bidionera en Baracaldo. Convocan Emakumeen Txakoa Aholkuetxea y la Asociación de Trabajadoras del Hogar de Vizcaya. Quieren denunciar con esta concentración el caso de esa mujer magrebí de 21 años que fue contratada como trabajadora del hogar para trabajar en una casa de Baracaldo y que ha estado explotada sexualmente durante 7 meses por quienes la habían contratado para trabajar en esa casa. También esta tarde, pero en Bilbao, Baqueas y Triodos Bank invitan a una conferencia sobre banca ética que va a tener lugar a las 7 en el Salón de Actos de la Biblioteca de Bidebarrieta. Joan Antoni Melé, subdirector general de Triodos Bank, va a hablar sobre los fundamentos para crear una nueva economía y la necesidad de una toma de conciencia por parte de la sociedad. Melé es autor del libro Dinero y Conciencia, ¿a quién sirve mi dinero?, publicado por Plataforma Editorial. El acto va a estar presentado por Josu Ugarte, director de Baqueas. 7 de la tarde, Baqueas y Triodos Bank hablan sobre conferencia sobre la banca ética en Bidebarrieta. Continúan las jornadas México Rebelde en Ermua. Esta tarde a las 8, actuación de payasos en Rebeldía. Y el domingo, concierto a las 8 de la tarde también del grupo Nemon. La actuación de esta tarde en la plaza de Ermua, el concierto en Izkilarapeko. Y también sigue la Semana Zapatista en Escoriaza. Lo principal este sábado, mañana, pues fiesta zapatista con un montón de actividades durante todo el día, y a las 9 de la noche, concierto del grupo de Valladolid, Mariachi Guerrilla. El sábado también, desde las 12 hasta las 2 de la tarde, aquí en Tastas y Ratibria, programación, programa especial sobre arroces del mundo, conexiones en directo con la Plaza Corazón de María, conexiones en directo también con Iruña y Durango, donde también se va a celebrar mañana Arroces del Mundo, 7ª edición. Durante todo el día, en la Plaza Corazón de María, más de 2.800 personas ya apuntadas para participar en esta 7ª edición de Arroces del Mundo. Desde las 12, de 12 a 2 aquí, en Tastas y Ratilibria. Si no podéis ir a la Corazón de María, podéis ir casi parecido desde vuestras casas, escuchando este programa especial que van a hacer los compañeros de Tastas y Ratilibria. El sábado, 5:30 de la tarde, de la Plaza del Sagrado Corazón, parte esa manifestación, basta de recortes, Euskal Langileok Gure Etorkizunaren Alde, que convoca la mayoría sindical vasca. 5:30 de la tarde, parte esa manifestación de la Plaza del Sagrado Corazón. A las 12 del mediodía en la Plaza del Casco de Sestao, también el sábado, 15ª marcha contra el paro, la pobreza y el gasto militar, la cual va a recorrer las principales calles de Baracaldo y Sestao. Partirá esa marcha de la Plaza del Casco de Sestao este sábado mañana a las 12 del mediodía. Son algunas de las citas, ya veis, muchas actividades, muchas propuestas para este fin de semana desde esta misma tarde. Ponemos ahora a funcionar nuestros pies, nos vamos, volvemos a Sudáfrica, hablamos ahora de inmigrantes, en este caso de Zimbabue, que quieren entrar, que quieren vivir en Sudáfrica.
La educación infantil según Mar de Fueguitos. La infancia está en los pies. El caminante y el bailarín lo saben.
Muy poquitas horas de que comience esa Copa Mundial del Fútbol en Sudáfrica, de la que tanto se habla y tanto se va a hablar en los próximos días. Nosotros también nos vamos a fijar en el fútbol en Sudáfrica, pero desde otro punto de vista. Dicen que ese Mundial de Fútbol va a servir para que, bueno, muchas cosas cambien en África y en Sudáfrica fundamentalmente. Vamos a ver si es cierto. Vamos a hablar de, bueno, de los migrantes, de los refugiados, que también los hay en Sudáfrica, y vamos a hablar de un informe que, bueno, que ya hace un tiempo hizo Médicos Sin Fronteras y que ahora pues vuelve a recordarnos. Tenemos al otro lado del teléfono a Itxaso Ferreras, ella es portavoz de Médicos Sin Fronteras en la oficina de Bilbao, y con ella vamos a hablar de este informe. Muy buenos días, Itxaso.
Egunon, Gorka.
Egunon, buenos días. Decíamos, ya en junio del año pasado Médicos Sin Fronteras publicó este informe en el que daba la voz de alarma sobre la precaria situación de las personas que intentaban entrar en ese país, en Sudáfrica, buscando una vida mejor. Cuéntanos un poquito qué pasa con estas personas que quieren entrar en Sudáfrica, con los migrantes y con los refugiados de Sudáfrica.
Sí, bueno, aprovechamos este que empieza esta fiesta del fútbol para dar un poco cuenta de cuál es la realidad de este contexto de Sudáfrica y bueno, recordar cuáles son la situación de las personas migrantes y las refugiadas. En concreto, bueno, como ya has explicado tú, Médicos Sin Fronteras hace un seguimiento de cómo vive esta población, y hace un año publicó un informe que se llamaba Sin Refugio, Acceso Denegado. Y ahora, con el Mundial, pues hemos actualizado los datos para dar cuenta de que la situación sigue siendo desesperada, sobre todo porque existen numerosos peligros a los que se enfrentan migrantes y refugiados que vienen sobre todo de Zimbabue y que se encuentran con una situación muy mala cuando intentan pasar la frontera. Tienen que sufrir situaciones de violencia y violaciones, y bueno, su objetivo es llegar a la ciudad, a la gran ciudad cercana, que es Johannesburgo, y que cuando consiguen llegar tampoco la situación es mejor, ya que se enfrentan a continuos peligros como malas condiciones de vida, acoso policial, ataques xenófobos y carecen de acceso de atención sanitaria.
Estamos acostumbrados, bueno, a hablar de los migrantes cuando tratan de entrar a la Unión Europea, en este caso también al Estado español. Claro, hablamos de los migrantes en el caso de África, claro, a las naciones más ricas de África, también evidentemente tratan de llegar los, ¿no?, los, en este caso los migrantes de países vecinos, como hablabas de Zimbabue.
Sí, en este caso vamos a hablar de la población de Zimbabue, que a pesar de que, bueno, que se estableció el año pasado un gobierno, sigue teniendo una situación de crisis humanitaria, por lo tanto su población intenta pasar la frontera y llegar a la primera gran ciudad, a Johannesburgo. Y bueno, vamos a denunciar esta situación en concreto, este contexto, pero bueno, como tú bien has dicho, también hay migraciones de personas que intentan entrar en Europa, y como hace un mes hablamos también aquí en Mar de Fueguitos, pues por ejemplo la población subsahariana que se queda encerrada en Marruecos. Pero bueno, en este momento nos centramos en este contexto del Mundial para dar cuenta de esta situación. Y bueno, si te parece, hay como dos... etapas en el viaje de estos migrantes desde Zimbabue a Sudáfrica. Una es el viaje de pasar la frontera y otra es cuando llegan a la ciudad. Si te parece, empiezo relatando la historia desde el principio de cómo cruzan la frontera y cuáles son los riesgos a los que se enfrentan estas personas. Estas personas, que son 300 personas al día que intentan cruzar, que solicitan asilo, este es el dato, ¿no? Son 300 personas al día las que solicitan asilo en la región de Musina, que es la más cercana a la frontera, de estas personas que vienen de Zimbabue. Y bueno, se encuentran, la mayor parte de ellos, suelen ser además niños que viajan solos porque sus familias los envían o bien a ganar dinero o bien a que se junten con otros familiares que estén en la gran ciudad, para que este niño tenga más oportunidades para recibir educación. Se encuentran en una situación en la que tienen que cruzar una frontera que, para de forma legal, necesitan un pasaporte que cuesta $150. Estos 150 dólares para una familia de Zimbabue pobre pues es un precio prohibitivo. Y cuando cruzan la frontera, tanto antes como después de la frontera, se encuentran bandas violentas, que como los Guma Guma, que hacen que este viaje pues sea una pesadilla, ¿no? Lo que sí es verdad es que el año pasado el gobierno de Sudáfrica prometió crear una exención especial para facilitar acceso en Musina, para que puedan solicitar asilo, pero una vez que solicitan asilo, para que puedan tener la condición de refugiado, es muy difícil que les den este estatus, ya que solo apenas, creo que un poco menos del 1% lo consigue. Entonces la forma legal de cruzar es bastante complicada, tanto económica como burocráticamente, ¿no? Y lo que se encuentran, sobre todo, el grupo más vulnerable es el de las mujeres. Hablamos, como siempre, de violencia sexual. Estas bandas criminales pues, utilizan el paso de estas mujeres para abusar de ellas, las roban, las violan, e incluso cuando es un grupo de mujeres y hombres, los hombres también son agredidos, forzando a violar a las... les fuerzan a violar a las mujeres que están en el mismo grupo, y si no lo hacen, pues ellos son también violados. Entonces, bueno, esta es la situación. La policía en esta región de Musina se muestra reticente a abrir una denuncia cuando se producen estos casos, y bueno, pues suele ser normalmente alegando que ha sido en el otro lado de la frontera, entonces que ha sido en Zimbabue y no en Sudáfrica, o bien cuando no queda más remedio que admitir que ha sido ahí mismo, pues lo que argumentan es que es un derroche de recursos. Estamos hablando de que, según Médicos Sin Fronteras, el 83% de estos abusos se producen en Sudáfrica, por lo tanto es un problema de este territorio. Y bueno, como otro de los datos con los que contamos es que en los primeros 5 meses de este año, de 2010, han acudido a Médicos Sin Fronteras 120 supervivientes de esta violencia sexual. Y además de lo grave que es este tipo de abusos, hay que destacar que hay una hay un gran porcentaje de transmisión de SIDA, que es una SIDA, ya sabemos que es una enfermedad de transmisión sexual, y bueno, que cuando se producen estos abusos no siempre se pueden notificar en un centro de salud 75 horas después o antes de 75 horas después, por lo tanto no se pueden diagnosticar las profilaxis post-exposición que impiden la transmisión. Esto es, bueno, la primera parte del viaje, que es la región de Musina.
Y luego intentamos pasar esa frontera, cruzamos a Sudáfrica. Claro, luego hay que sobrevivir o intentar buscarse la vida en Sudáfrica, por ejemplo, ciudades como Johannesburgo, con la que también trabaja Médicos Sin Fronteras.
Eso es, el objetivo de hecho es llegar a la gran ciudad. Y aquí también en Musina trabaja Médicos Sin Fronteras, ahí tiene centros de salud también, y en Johannesburgo también, porque es necesario. En la gran ciudad, con lo que se encuentran es con que van a vivir hacinados. Hacinados, van a sufrir desalojos, van a tener barreras para acceder al tratamiento sanitario y hay casos de violencia xenófoba. Estas personas que llegan de Zimbabue consiguen llegar a la ciudad después de pasar todo esto, suelen vivir en edificios que están generalmente abandonados en la ciudad. Y bueno, donde viven un montón de personas, estamos hablando que entre 500 y 1000 personas pueden vivir en el mismo edificio. Uno abandonado puede ser uno que está alquilado por el dueño del edificio, que en muchos de los casos no lo tiene adecuado para vivir, entonces la situación es bastante mala, no hay agua, viven amontonados, no tienen ningún tipo de mejora, son edificios abandonados que están como están y allí viven. Según llegan, se viven como pueden, todos juntos, amontonados. Y bueno, lo que sí que es verdad también es que hay un edificio, bueno, la Iglesia Metodista Central, el edificio donde más personas hay, se estima que son 2.000 personas las que viven en la iglesia. Y también destacar que las autoridades municipales y nacionales están en plena restauración de un edificio que es el MOD Building, con ayuda de fondos internacionales. Este edificio está siendo reformado para acoger a estas personas que son refugiadas, que estos migrantes que necesitan un espacio, pero lo que pasa es que solo tiene capacidad para 700 personas, entonces se queda pequeño. Sí. También hay que denunciar que, además de que vivan amontonados en edificios, se producen desalojos, tanto sea porque igual el dueño ha llamado a la policía para que los desalojen o cualquier otra persona municipal, porque muchos de los edificios también son municipales. Entonces llaman a la policía, a esas policías, las hormigas rojas, como las llaman allí, porque van vestidos de rojo, desalojan el edificio utilizando la violencia. Para ello, echan a todas las personas que están dentro sin que puedan acceder a sus cosas de forma violenta y, bueno, pues con los golpes y los trastornos que acarrea y dejarles en un lugar. Y además, una de las cosas que denuncia Médicos Sin Fronteras es que luego ellos no pueden acceder a por sus cosas, entonces la policía las saca y las amontona, muchas veces desaparecen, no se encuentran. Y en los casos en los que son enfermos de VIH, pues, y están en tratamiento de antirretrovirales, estas personas no pueden acceder al fármaco que necesitan para curar esta enfermedad, y entonces tienen que volver a hacer el proceso en la atención sanitaria, de que les vuelvan a hacer la cartilla, les vuelvan a dar el medicamento, y esto hace que interrumpan su tratamiento, que es malo para la persona que es seropositiva. Y bueno, luego también contar igual la realidad de las personas que intentan, de estas personas de Zimbabue, que sin papeles, migrantes o refugiados, que intentan acceder a la sanidad allí en Sudáfrica, se encuentran con barreras que ya pueda ser lingüística, porque no hablan el idioma local, o económica, porque tienen que pagar por ser atendidos. Y no poseen ese dinero. Entonces, bueno, pues o tienen que ir a un dispensario de una ONG como Médicos Sin Fronteras o otro tipo de vía por ejemplo, uno de los testimonios que hemos recogido es una mujer que asistió a un centro de salud en Johannesburgo porque estaba sufriendo un aborto y, bueno, le tendían una cantidad de dinero que no podía pagar. Entonces, ella acudió a un curandero, que es una de las opciones que tienen allí, y bueno, al de un tiempo tenía dolores abdominales y volvió a acceder a un dispensario local y bueno, le volvieron a pedir una cantidad de dinero que no poseía. Entonces, bueno, pues esta es la situación, ¿no?, de las personas.
Hay que decir, por ejemplo, solo en la ciudad de Johannesburgo, más de 30.000 personas, más de 30.000 migrantes viven abandonados en esos esos edificios abandonados, sin prácticamente agua, luz o los servicios sanitarios más básicos. Pues nada, apenas a unas horitas de comience ese Mundial de Sudáfrica, a ver si, bueno, sirve también que todas las cámaras del mundo van a estar pendientes de Sudáfrica para que por lo menos alguna vez pues se acuerden o salgan también la situación en la que viven estos migrantes de Zimbabue, refugiados de Zimbabue en Sudáfrica. Muchísimas gracias, Itxaso Ferreras, de Médicos Sin Fronteras, por habernos, bueno, acercado, contado la situación en la que están estos migrantes allá en Sudáfrica.
Gracias a vosotros. Y si no te importa, me gustaría acabar con una anécdota, con un dato positivo, que siempre es mucho mejor acabar así.
Sí, como quieras, cuéntanos. Sí, cuéntanos.
Mira, es para contar que con este motivo del Mundial y demás, también hay actividades de las que nos gusta hablar, vamos. Se trata de, bueno, en julio ya tendréis noticia de ello, es un mini Mundial que se va a dar en Johannesburgo de pacientes de VIH y SIDA. Son pacientes seropositivos que van a hacer una especie de campeonato de fútbol 5 entre ellos para demostrar que estas personas que están enfermas de SIDA no son personas no válidas, sino que son totalmente válidas. Y esta mini liguilla, mini mundial, está basado en una experiencia previa que fue un equipo de mujeres seropositivas que accedió a una liga de fútbol en el sur de África y se llamaban The Positive Ladies, hay un documental que así se llama, que hizo Médicos Sin Fronteras, y nada, era un grupo de mujeres que de empezar a, que quiso formar un equipo de fútbol para demostrar que eran seropositivas, pero que eran válidas, que podían seguir haciendo las cosas como las demás, y bueno, pues basándonos en esta historia positiva, al final se va a hacer una liga que va a ser mixta en Johannesburgo y va a ser de gente seropositiva, demostrando que ellos también pueden jugar al fútbol.
Pues con ese otro mundial nos quedamos. Si te parece, Itxaso, muchísimas gracias y bueno, mucha suerte con vuestro trabajo. Hasta luego.
Gracias.
Gentes y lavavajillas, por libros ordenados y escobas en el suelo, por los cristales limpios, por la mesa sin papeles, libretas ni bolígrafos, por los sillones sin periódicos, quien se acerque a mi casa puede encontrar un día completamente viernes.
Un nuevo día, un nuevo viernes, completamente viernes. Como ya sabéis, una vez al mes reservamos un huequillo para recitar poesía o para que la reciten pues nuestros invitados aquí en Mar de Foguitos, que son, como sabéis, Ángela y Carla Alonso. Ambos dos ya les saludamos. Muy buenos días a los dos. Buenas.
Apa.
Pues muy buenos. Comenzamos con la poesía, como tú bien dices. Y procuramos, por ejemplo, pues transmitirla, diríamos, a personas que también la aman.
Pues hoy tenemos, por un lado, bueno, luego Carla nos contará, poetas rusos contemporáneos, y por otro lado, pues José María Álvarez, el poeta que ganó el Premio Internacional de Poesía Fundación Loewe hace unos años, nació en Cartagena en 1942 y es el poeta que ha elegido Ángela para recitar hoy algunos de sus versos de un libro que se llama La lágrima de Aap. Pues ponemos un poquito de música, si te parece, Ángela, y empezamos, ¿vale?
Comenzamos. son cosas que suceden en los hoteles. Cuando un hombre llega aburrido, tira la chaqueta en la cama. Se sirve un vodka y con rostros impenetrables conecta el aparato de la televisión. Es raro que acontezca algo notable, pero aquella noche, oh, ebria la fortuna, nada más encenderse, apareció en pantalla un rostro único, admirable, perfecto, inteligente, cómplice. Me aguardabas, como las panteras acechan a su presa. Me dije, no es posible, y contemplé la imbecilidad de aquella película. Como cuando recorro el canal grande de Venecia, sin dejar de asomarme. No es que uno sea demasiado imprescindible. Le aseguro al lector haber pasado por trances de esta índole muy altos, pero el gesto y la mirada son otra cosa. Y entonces, hoy, ¿por qué ese rostro, esa boca, esos ojos, ese gesto estuviera en mi cama? Me pidieran con releer ya nunca. Yo aceptaría, porque gozar a una mujer así no es placer inferior. Si acaso de otra especie que escucha la misa en mi menor de Bath, en Chartres, que acaricia la carne del crepúsculo sobre Estambul, o que leer Píndora en voz alta desde Delfos, meter la lengua en esa boca y recibir la suya, debe de ser Dios, como la sacudida en la inteligencia cuando se lee a Shakespeare o Borges o Nabó, como lo que debió sentir Colón al oer tierra, sentir cómo ese cuerpo se abandona al placer, ver entubiarse en miradas, no es rango menor que comprender el panteón de los muertos. Sí es importante el mar, que resplandece en la gran calma de la noche. Y cómo no agradecer la delicadeza de este clima, donde una suave brisa con olor a algas empaña la vastedad de un firmamento limpio. Pero todo eso, la paz en que esta noche puedo leer esta bella, esa belleza en mi corazón, que el entusiasmo por empezar su libro y muy respetado. Recuerdo una mañana, recuerdo que había niebla y aquella librería. El viejo de Cambridge, cerca del río, de pronto ese volumen de horas, de dicha, de descubrimiento, de sentirme ratificado en tantas conjeturas, de abrir mis ojos hacia otra, cuando me acompañaron esas páginas, y lo siguen haciendo como todas las suyas. Pero el asombro aquella noche, leyendo en mi habitación de colegio hasta la madrugada, no, es más intenso que la emoción que ahora me invade, como cuando uno está a punto de lograr a una mujer que ansía. Mientras tengo en mis manos aún mi abrigo, me aborropo en él. Cómo palpita mi corazón de ganas de empezar a leer. Miro la negrura de la noche por el vendaval. Y como Antonio después, coge e interrogo a los vientos que salían de esa oscuridad. Sobre su destino, yo interrogo sus páginas tratando de desentrañar el mío, el nuestro, el de esta, el que está terrible y a veces admirable época. Hoy, 23 de marzo, hace 3 años que usted se fue. Ya no tendremos nuevos escritos suyos. ¿Y cómo acreditan sus mundos? ¿Y cómo sabremos de su vida? Hace algunos días que compré ese libro. y he querido esperar. Y hoy, como homenaje, como afirmación ante la muerte, de la plenitud de sus pensamientos, ese fuego de lucidez que hoy prenderá en otro hombre libre, son la misma sustancia y la misma forma, como Dante decía. Así, permita que imagine que sigue ahí, que aún es posible verle estrechar su mano, escucharle. Y permita así que le regale el gozo que invade la alegría, que se apodera de mi alma cuando empieza a ser libre y a volar.
Y de la poesía de José María Álvarez a poetas rusos que nos ha traído Carla, además creo que de La Habana, ni más ni menos, donde acaba de regresar hace muy poquitos días. Buenos días, Carla. Cuéntanos.
Apa, Gorka. Pues sí, he estado casi un mes por Cuba y tuve el placer de estar una semana aproximadamente en las romerías de mayo, en Holguín. Y bueno, pues 6 recitales he dado por allí. Y presenté junto con otros compañeros de un taller de aquí de escritura de Baracaldo, presentamos un libro conjunto poetas cubanos con poetas vascos y bueno, muy contento. Y ya pues en una de las librerías que visité en La Habana, pues vi poesía viva rusa, digo, vamos a ver qué tienen los rusos, cómo escriben. Y así, aquí os he traído un pequeño ejemplo de cómo escribe, por ejemplo, Maxim Amelin. Os voy a recitar con mucho gusto algunos de sus poemas.
Vale, pues vamos con sus poemas.
Un viejo fotógrafo con su trípode vaga por la playa buscando en vano a quien quiera retratarse con el Baelt al fondo, en la lejanía o con las dunas, pero como adrede, no encuentra a nadie, nadie necesita nada, los miles de vacacionistas llevan Kodaks y Polaroides, pero no siente un gran enfado, más bien un profundo pesar. Camina descalzo, silencioso, esquivando la multitud, un pie por la arena, otro por las olas, sin dejar huellas, lleno de una tristeza que a mí también me embarga. Mas tú, el último de los hijos del dorado Febo, eres el más amado, deja tu trípode, retrata el cielo, el mar y el sol brillando en las alturas. ¡Ay, la noche! El alba oscurece por 3 puntos y temerosa la mano no se atreve a irrumpir en la blancura del papel, cortando el aire denso que lo guarda. Como sin remedio, mi razón es honesta, se avergüenza de su imperfección y no deja a la mano alcanzar la dicha de tramar jambos con el descuido de ayer. Mientras está plena de signos la penumbra, una idea imprecisa que hace arder mi frente, el poder del café o la pasión nocturna se pueden confundir con chispas de la inteligencia. Pero en realidad, como grande es mi juicio, está a salvo de las locuras de estas vigilias, pues esta ardiente excitación, como un genio, méritos suyos no las considera. ¿Acaso es pecado desconocer mi infortunio? ¿Es tan inocente la pequeñez, tan dulce la tentación de violar el anonimato de esta noche, nombrando todo lo que me rodea por su nombre? en Rusia cielo sin nubes, no hay en Rusia pan sin sudor, no hay en Rusia palabra que no dé en el blanco, no hay en Rusia lago sin pantano, no hay en Rusia bosque sin genios malignos, no hay en Rusia hogar sin un alma en pena, no hay en Rusia fiesta donde no se beba demasiado, no hay en Rusia felicidad que no cueste.
Adiskide bat bazen, orotan bihotz bera, poesiaren egoek, sentimentuzko bertsoek antzaldatzen zutena.
En el sur, una noche, solo en el andén desierto, espero el último tren sin que aparezca, y las luciérnagas como un enjambre nupcial se encienden y se apagan. Multitud de luciérnagas se encienden y se apagan. El olor a rosas y a lejía de una riña habitual se escucha cerca, pero la oscuridad es fosforescente, lanza chispas y el polvo flotando parece a punto de incendiar el aire. Cuando un chorro luminoso salió de las tinieblas, el tren rechinando irrumpió por los rieles, con las luces apagadas y las ventanas rotas. Esas venganzas caucasianas que ni el diablo entiende. Y cuando tirando las maletas salté de milagro al tren en marcha y miré hacia atrás en la oscuridad, la estación de trenes, las palmas, el mar, todo ardía, palpitando en llamas. ¿Qué está sucediendo? La patria, una madrastra, el hogar como en el aire, cual harina de maíz, una atalaya tambaleante con un ídolo tallado, después un caos atronador y después una explosión de pólvora en la ventana. El que se fue, ese que queda, lo sabe, quien curó con nostalgia las heridas del alma. Yo no soy de este país, soy de este siglo, como Zeceman, un viejo presidiario me dijo en París. Ahora no me alumbran luciérnagas ni estrellas, no vislumbro futuro, y un esfuerzo inútil azota mi almohada, y al amanecer veo el aire centelleante de ansias. Aún no disparan, y mi musa no puede callar.
Bertsorik sakonena, inoiz esan ezin diren, estalitako egien, oiurik bortitzena, bortitzena.
Ah, alguien toda la noche está llorando. Tras la pared de nuestra casa, alguien está llorando. Me alegraría ir a prestarle ayuda, mas no me pide ayuda quien está llorando. Y entonces, silencio. Y el llanto de nuevo. Duerme, me dices, son ideas tuyas. No queda más que dormir, dormir. Si mi corazón no se encogiera en la oscuridad, ¿acaso se llora en nuestros tiempos? ¿Dónde has oído que alguien esté llorando? No hubo párpados más secos, crecimos bajo una bandera sin lágrimas. Solo se callan los niños, y cuando escuchan, pero ¿no te da vergüenza? Acostados así en la oscuridad, solo gotea el reloj sobre la mesa. Alguien está llorando cerca, duerme, me dices, yo no oigo nada. A quien preguntes te dirá, es la lluvia resbalando por el techo, y entonces silencio. Y el llanto de nuevo, como si ocultara su desgracia aún más hondo. Empiezo a quedarme dormido. Espera, me dices, alguien está llorando.
Eskolan tirade, utaz trufatu.
Pues nos queda un mes más, el mes de julio, un viernes más, y luego nos tomamos vacaciones.
Bien.
Nos vemos, nos escuchamos el mes que viene.
Bien, de acuerdo.
Yo creo que es necesario, aparte, como tú bien dices, en verano vacaciones, pero la poesía, no sé si nosotros somos poetas y lo llevamos de distinta manera, pero para mí es vida.
Pues con esa vida nos quedamos, con la vida de la poesía. Muchísimas gracias, Carla, Ángela, y nos escuchamos en un mes. Un
de
saludo.
Acuerdo, un placer. Agur. Agur.
Hango gizon haien indarkeri bide.
No hay tiempo para más hoy aquí en Mar de Fueguitos. El lunes charlaremos, entre otros, con el escritor Arreche. Iremos de viaje con él por la cuenca del Amazonas. Mejor dicho, irá nuestro compañero Xavi Bañuelos y su brújula Sin Norte. Eso será el lunes. Nos quedamos hoy aquí en Sudáfrica con una de las grandes de la música sudafricana, de la música africana. Con ella os dejamos. Hasta el lunes. Agur.